Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3:21, sintonía de Deportes COPE, arrancamos semana finalizando mes, se acabó el Black Friday, se acabó el fin de semana de descuentos, que también había llegado a la plantilla del Real Valladolid, a su primer equipo en forma de sanciones y de lesiones. Al final se solventó el trámite de jugar en Lugo y se solventó sumando un punto, con luces y sombras, en una jornada en la que el Real Valladolid consiguió nivelar, reponiéndose, sobreponiéndose a todos los elementos que se le pusieron en contra, un compromiso que quizá otro equipo no hubiera sido capaz de sacar adelante. Y nos referimos a otro equipo porque ayer el Real Valladolid se vació sobre el terreno de juego, dejando bien claro que hombres fuera de su posición, alternativas no habituales e incluso jugadores que están absolutamente fuera de forma no fueron óbice y que, estando fuera de forma, no parece tampoco que tengan la cabeza muy en forma, no fueron óbice, como decía, para conseguir sumar un punto. En Lugo, ante el Club Deportivo Lugo, el Valladolid empató de penalti, casi casi en el tramo final del partido, con una anotación de Guzmán desde los 11 metros. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en la jornada de hoy, lunes, día 30 de noviembre, que llega con estos titulares. Si Marcelo Silva fue el pagano de las nuevas directrices arbitrales en la jornada ante Osasuna, ayer le tocó la china a Johan Mojica. Un Johan Mojica que fue expulsado por doble cartulina amarilla en el minuto 3, prácticamente de la segunda mitad, dejando durante más de 45 minutos, puesto que el añadido también lo jugó en inferioridad, a sus compañeros con un hombre menos sobre el terreno de juego. De nuevo, el arbitraje, en este caso, no se puede decir que se cebó contra el Real Valladolid, pero sí que tomó todas las decisiones prácticamente centrándose en el mismo equipo. En el club hay un cabreo supino por las actuaciones arbitrales. El director deportivo no quiere hablar. El presidente ayer, en los micrófonos de la cadena SER, hacía referencia a que se está empezando a cansar. E incluso hoy, desde el propio club, se ofrece en su página web una estadística, que es que el Real Valladolid, y es verdad, como estadística tal, es el equipo que más minutos ha jugado en inferioridad numérica durante esta temporada de toda la liga adelante. Lo que ocurre es que ayer el partido, mal gestionado desde el banquillo, a mi opinión, y no soy generalmente, seguramente, el único que opine lo mismo, pudo haber tomado otro destino. 200 minutos en inferioridad en lo que va de liga, es lo que dice el informe que hoy publica la página web del Real Valladolid. 6 rojas y 51 amarillas convierten a Pucela en el segundo equipo menos limpio o más tarjeteado de la categoría de plata del fútbol nacional. Aún así, no se puede decir que los árbitros, en muchas ocasiones, hayan sido culpables o los culpables de los puntos que se han ido quedando por el camino. Y es que, en un principio, nos sorprendía a todos la ausencia de Guzmán en el once inicial. En su lugar entraba Johan Mojica, que finalmente fue el que dejó al equipo con uno menos. La primera cartulina amarilla que ve el colombiano no es que sea evitable, es que no es amonestación en ninguno de los casos. No sé si el club se va a plantear o no, visto el éxito que tuvo la de Marcelo Silva, acudir o no a los diferentes comités para intentar que le retiren esa amonestación. La segunda, siendo demasiado rigurosa, sí se puede interpretar como cartulina amarilla, sobre todo teniendo en cuenta que hubo jugadores como Cendrós del Lugo que se pasaron el partido dejando contrarios por el suelo. El criterio no fue el mismo, el de Trujillo Suárez, durante el partido de ayer, pero con eso hay que contar. decidió mantenerlo en el campo, Miguel Ángel Portugal, y lo pagó. Hizo un cambio que nadie entendió y lo pagó. Al final, por deshacer otra situación similar, por quitar a Hermoso, terminó por arreglar lo que él mismo había estropeado. Y de ahí llegó el gol del empate en una jugada absolutamente infantil del conjunto lucense. El Valladolid está ahora mismo 2 puntos por encima de la zona de descenso, a 5 puntos de la zona de promoción, de la zona que todavía le daría opciones a subir a primera división. Son 15 las jornadas que se han disputado y el Real Valladolid apunta maneras, pero no durante 90 minutos. Te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Queremos el catálogo! ¡Queremos el catálogo!
¿Pero qué dicen los niños?
Pues que vayamos a Justo Muñoz a recoger su super catálogo de juguetes. Nosotros los juguetes siempre les elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza.
¿Y por sus precios? Pues vamos todos a Justo Muñoz a recoger el super catálogo ese y a ver oportunidades.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90 y Río Shopping.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Por primera vez en Valladolid, el ballet nacional ruso dirigido por Sergei Radchenko presenta en el Teatro Calderón El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, dedicados a Maya Plisetskaya, dos obras inmortales de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del ballet nacional ruso. Martes 29 de diciembre, El Lago de los Cisnes, y miércoles 30 de diciembre, El Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com.
En Bazar Gran Valladolid ya estamos de Navidad. Árboles, luces y toda la decoración navideña que te puedas imaginar. ¡Lo tenemos todo! Navidad en Bazar Gran Valladolid, junto al Colegio de San Agustín.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 28 minutos, vamos con los resultados que este fin de semana se han producido con los equipos de Valladolid como protagonistas. En segunda división, Lugo 1, Valladolid 1. En segunda división B, en grupo primero, cada día peor, Valladolid B 0, Izarra 1. En el grupo octavo de tercera división, Tordesillas, Atlético Tordesillas 2, Sporting Uxama 0. En el grupo B de la primera división regional de aficionados, los resultados fueron los siguientes: Peñaranda 0, Río Seco 0, Ejido 0, Betis 0, Laguna 2, Virgen del Camino B 2, Veguellina 1, Villa de Simancas 1, Mojados 4, Fresno 1, Sur 0, Onzonilla 2 y Béjar Industrial 3, Club Deportivo Navarrés 2. En el grupo quinto de la división de honor juvenil, Unión Deportiva Sur 1, Puebla 2 y Valladolid 1, Rayo Majadahonda 1. Cambiamos de deporte, nos vamos al balonmano, División de Honor Plata masculina, La Roca 30, Atlético Valladolid, Recoletas 35, el equipo de Nacho González, que sigue siendo el líder. En cuanto al baloncesto, Liga Le Plata, Brico de Pot, Ciudad de Valladolid 81, Piexe Galego Marín 90. El Brico de Pot Valladolid es decimotercero en una liga de 14. En baloncesto adaptado, Getafe 63, Fundación Grupo Norte 54. Y mañana recordarte que a las 11 de la mañana en el Palacio de Pimentel se presenta la edición 2015 del Torneo Internacional de Baloncesto Cadete Villa de Íscar. Rugby, División de Honor, Silverstone, El Salvador 47, Getxo 18. El Salvador suma de esta manera victoria y bonus ofensivo. Y Guernica 17, que es Quesos Entre Pinares 21. El Quesos Entre Pinares suma victoria, mientras que el Guernica suma bonus defensivo. Y en tenis de mesa, en segunda división nacional, Basa Arroyo 4, El Cachón 2, y en división de honor regional, Clínica Colina 2, Basa Arroyo 4. Estos son los resultados que se han dado para los equipos de nuestra ciudad durante este pasado fin de semana, así que vamos rápidamente a analizar lo que han sido, intentando desgranar lo más posible cada uno de estos encuentros. Empezamos por el que el Real Valladolid jugó en la matinal de ayer en el Ancho Carro de Lugo, un partido que el equipo vallesoletano terminaba por empatar a uno. Un partido que venía de nalgas. Venía de nalgas porque durante toda la semana el equipo había acusado ya de por sí las bajas de Marcelo Silva, a pesar de que hasta el viernes se mantuvo la esperanza de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo pudiera concederle la suspensión cautelar de la sanción, algo que no llegó. Marcelo Silva no pudo ser de la partida en el día de ayer, y también la de Rodri, que había visto la quinta cartulina amarilla en el partido ante el conjunto del Osasuna. Si a eso sumamos los lesionados de mayor o menor duración, incluido André Leao, el equipo prácticamente era de circunstancias, hasta tal punto de que hasta cuatro jugadores de la segunda plantilla, de la del Valladolid B, tuvieron que acudir a el estadio del Ancho Carro para reforzar y en algunos casos jugar, como en el caso de Ángel, el partido ante el Club Deportivo Lugo. Un Club Deportivo Lugo que en casa es fuerte, un Club Deportivo Lugo que con la de la mano de Luis Milla quiere el balón, un Club Deportivo Lugo que de esta manera era un rival a tener en cuenta. El Real Valladolid iba con la intención de ganar, de hacer bueno o de intentar neutralizar la derrota que había sufrido 7 días antes en Zorrilla ante el Atlético Osasuna. Recordemos que en la sesión matinal de partidos del Real Valladolid ha habido de todo: victoria, derrota y empate. Victoria en Zaragoza con un penalti regalado por parte del árbitro. Es que parece que no nos acordamos de esas cosas. En derrota ante Osasuna con una expulsión más que rigurosa de Marcelo Silva, y de empate ayer en Lugo con una expulsión, ahora sí que lo tengo que decir, y yo no soy dudoso de atacar directamente a los árbitros, injusta por parte de Trujillo Suárez hacia Johan Mojica. Y es que los árbitros han recibido la directriz, la consigna, de que todo balón dividido aéreo en el cual algún jugador enseñe el brazo, simplemente enseñe el brazo, prácticamente no hace falta ni que haya contacto, significa cartulina, dependiendo de la intensidad, amarilla o roja. Y es lo que aplicó ayer en la primera cartulina amarilla que mostró a Johan Mojica. Un salto en el cual Mojica se apoya en la espalda del rival, es falta clara, pita la falta y te vas. No hace falta que amonestes al jugador cuando el jugador no ha hecho absolutamente nada, porque además Johan Mojica se gira en el aire, se da la vuelta en el aire, con lo cual queda demostrado, incluso con nociones básicas de física, que lo único que hace es tomar impulso apoyándose en la espalda del contrario. En ningún momento ni le agrede ni le golpea. Eso sí, minutos después, Johan Mojica, en una jugada individual por la izquierda, a punto está de tentar al árbitro de sacarle la segunda cartulina amarilla, cuando en un balón que se le fue largo en el control, vio como el defensa le iba a tapar, el defensa se queda clavado, y él, cuando ya ha iniciado el descenso para dejarse caer, medio disimula, cayendo de rodillas y sin protestar ni nada, darse la vuelta, y ahí estuvo condescendiente Trujillo Suárez porque pudo haberle mostrado la segunda cartulina amarilla. Un Mojica que jugó fuera de pronóstico, porque todos pensábamos que Guzmán Casaseca se había ganado de sobra la opción de ser titular 7 días antes ante el Atlético Osasuna. Y ahora, si queréis, nos enzarzamos contra el árbitro, contra Trujillo Suárez. Que si esto, que si aquello, que si lo otro. Podía haber hecho lo mismo Luis Milla ayer al final del partido. Luis Milla, que vio como el árbitro concede un penalti a favor del Real Valladolid en una jugada en la cual Iriome salta para tapar una jugada de pizarra del Real Valladolid. Está con él Juan Villar. Iriome dice o se siente desplazado o empujado por Juan Villar, y lo que hace es, mientras está en el aire, levantar el brazo para pedir esa falta. Con tan mala fortuna para el propio Iriome que el balón impacta en su brazo derecho. El árbitro ignora la falta de Juan Villar, sí ve el contacto, el impacto del balón en el brazo derecho de Iriome, y se va derechito al punto de penalti. Milla habló de la jugada al final del partido, e insisto, podía haber dicho que si Juan Villar empuja a Iriome, que si Iriome extiende el brazo al sentirse empujado, que si Iriome extiende el brazo para guardar el equilibrio, que si la bola fuma o que si la bici tiene tres ruedas. Podría haber argumentado de todo, sabiendo que no le va a servir absolutamente de nada, porque muchas veces hablar termina siendo contraproducente. Pues bien, este es el ejemplo que ayer dio Luis Milla, quitándole importancia a la decisión arbitral y cargando toda la responsabilidad de lo que había pasado sobre su jugador.
Sí, pero esa ya no me meto. Es decir, y porque al final es una jugada dudosa. Y al final el árbitro se puede equivocar y luego toma el criterio, puede pitar la falta. Si es verdad, le hace falta a Iriome, le desajusta. Al final, Iriome tiene que estar más tranquilo. Al final, él hace su tarea bien, hace su trabajo bien, le empujan, pero los brazos tienes que tenerlos en tu cuerpo, porque si no, te pitan penalti. Dice, no, es que me han empujado, no. O sea, si te han empujado y no te pitan penalti, si tú levantas el brazo, es penalti. Entonces, él, ahí es donde tenemos que estar más serenos, tenemos que estar más tranquilos, porque al final ese aspecto, este detalle, lo que hace es que se te van tres puntos que tenías ya controlados.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Luis Milla al final del partido en la rueda de prensa. ¿Que te han empujado? Pues te han empujado. Pero el brazo quietecito, porque al final te pueden pitar penalti. Es decir, no le reprocha al árbitro ni haber pitado el penalti, ni haber obviado la falta de Juan Villar, que tampoco fue para tanto. Lo que está diciéndole a su jugador es que todo eso es parte del fútbol. Y todo eso no se puede entrenar. Con lo cual, las cosas inusuales no las afrontes tú con algo inusual, como es despejar el balón con la mano, como hizo Iriome de una forma clara, meridiana, y que le costó además una cartulina amarilla. Al final fue Guzmán Casaseca el que anotó el gol. Y ya digo, se podría adoptar la forma de proceder de Braulio en Soria, que le costó 1.500 euros y mala fama entre el colectivo arbitral. Se podría haber adoptado la fórmula de no hablo de los árbitros, que muchas veces es como decir no hablo para no meter la pata, o se puede adoptar la postura de Luis Milla, que a mí me parece la más inteligente de todas. Porque a Johan Mojica ayer el árbitro le amonesta en una jugada en la cual agarra levemente a un contrario. Pero le agarra porque ejecuta mal una acción que hubiera requerido otro tipo de decisión, él mismo se embolica, se mete en un lío, y toda esa acción se podía haber evitado perfectamente si él hubiera jugado con cabeza, si él hubiera tomado la decisión correcta, si él hubiera obrado de la forma más lógica. Porque cuando estás jugando en el medio volante zurdo y te dobla tu lateral, es para ofrecerte un pase hacia adelante. Yo lo que no entiendo es por qué cuando Ángel dobla a Mojica, Mojica echa a correr para atrás, con el balón controlado, encima, perdiendo la talonación, viendo cómo se le escapa el contrario y echándole mano a la cintura. Cartulina rigurosa, bueno, pues llámalo como quieras, pero absolutamente evitable por parte de Mojica y por parte de Portugal, porque sabiendo que Mojica es capaz de meterse en un lío él solo en un desierto, Mojica no tendría que haber salido a jugar los segundos 45 minutos. Primero, porque Guzmán te garantizaba rendimiento, te lo había demostrado 7 días antes, y segundo, porque con una cartulina amarilla en su haber, Mojica tiene muchas posibilidades de dejarte con 10. Quizá no tan pronto, como todo el mundo esperaba, pero tiene muchas posibilidades de dejarte con 10. Al final el árbitro incluso añadió en el acta que el jugador se resistió a abandonar el terreno de juego teniendo que ser retirado por el delegado de campo del Real Valladolid, lo cual, si cabía alguna posibilidad de perdón por parte de alguno de los comités, esto agrava la situación y elimina varios porcentajes, en varios puntos, el porcentaje de posibilidad de que el comité de competición le quite la primera cartulina amarilla. La segunda no se la va a quitar, porque insisto, es un lío en el que se mete Mojica absolutamente solo. El equipo estaba hasta ese momento dominando, se estaba encontrando a gusto, estaba haciendo los mejores minutos de la temporada, con un Álvaro Rubio imperial, con un Óscar participativo, con un Diego Rubio que ha demostrado que tiene sitio de sobra en este equipo. Incluso un equipo que necesitaba menos la aportación de Juan Villar, que últimamente se estaba pegando una paliza a subir y bajar, llegar y centrar tremendas. El equipo se estaba encontrando a gusto con un Mario Hermoso, que en la posición de central, una vez coja esa ubicación, si decide mantenerle Portugal, acompañando a Juanpe, demostrando que tiene una salida de balón en largo que no tiene ningún central de la categoría. la tiene desde el lateral, pues desde la posición de central la mantiene, con un Ángel que no desentonó en ningún momento, con un Juanpe que se sintió bastante seguro en la zona de cobertura. Es decir, el equipo estaba rindiendo como todos queríamos que rindiera. Y el gol iba a llegar, porque estábamos convencidos de que el Real Valladolid iba a generar muchas más ocasiones de las que había conseguido generar en la primera parte, sobre todo en la primera media hora, aunque en el último cuarto de hora del primer tramo sufrió algo. Pero ya estaba Portugal para dejar a Mojica y Mojica para liarla en la segunda parte. ¿Que Trujillo se pasa? Se pasa en la primera cartulina. Pero Mojica no tenía que haber salido en la segunda mitad. Cuando Mojica es expulsado, rápidamente se produce un cambio. Calientativa. Todos pensábamos que iba a ser Óscar el sacrificado, y no. El sacrificado es Diego Rubio. Tiba en la izquierda, Óscar por el centro, a la derecha Juan Villar, se pierde toda la referencia rematadora. A partir de ese momento el equipo, el mensaje de Portugal es que el equipo renuncia a mirar al portero de cerca, renuncia a estar en el área contraria. Y parece ser que su objetivo es mantener el empate a cero y no pasar demasiados apuros. Y no los pasó, porque la verdad es que luego, arriba, con la lesión de Pablo Caballero, iba justito. Pero mira, sacó al que menos centímetros tenía, perdón, y una mala basculación de la zona de centrales, en un centro que no llevaba peligro alguno y que habitualmente el central saca sobrado, provocó el primer gol del partido, el gol del Lugo. Ya nadie daba un duro porque el Real Valladolid fuera capaz de remontar. Pero hay una situación en la cual Mario Hermoso se enzarza con un contrario, ven los dos la cartulina, ahí sí Portugal decide reservar a Mario Hermoso, lo quita del campo, baja a David Timor, da entrada a Guzmán Casaseca y la cosa cambia. El equipo empieza de nuevo a tener profundidad, un equipo que no baja los brazos en ningún momento, por cierto. Ahí los jugadores ayer estuvieron de 10, encomiables. Implicación absoluta. No hubo ninguna duda de que el equipo está unido. Pero luego se generan dudas, que ahora explicaré. Porque lo primero que vamos a hacer es escuchar a Miguel Ángel Portugal, ayer, al final del partido, en la sala de prensa, explicando sus sensaciones y sus decisiones.
Es muy triste, ¿no? Para un equipo. No pensé. Pensé que podíamos. Es un delantero que, bueno, que es difícil que en dos entradas pues le saquen dos amarillas.
Pero es complicado ver cómo el equipo en la primera parte hace una gran primera parte y se disuelve en la segunda precisamente por esa expulsión.
Bueno, jugar con 10 no es fácil. A pesar de jugar con 10, yo creo que hemos tenido también queriendo tener el balón, menos los minutos finales que ya nos interesaba un poco romper el ritmo al rival, eso es evidente. Pero ha habido momentos que con 10 también hemos triangulado y hemos jugado bien y hemos querido tener la posesión, pero claro, nos falta ya esa profundidad que te da el jugar con 11.
¿Puede ser la mejor primera parte de que ha visto usted con el Real Valladolid?
Desde que yo estoy, yo creo que sí, que hemos hecho una primera parte bastante completa. Hemos llegado, hemos tenido ocasiones, la verdad que sí. Y hasta la expulsión yo creo que también, hasta el minuto 9 que han expulsado a Mojica. Después ya, evidentemente, el partido está en desigualdad y cada uno tiene que emplear sus armas. Nosotros hemos tenido que seguir jugando y combinando, pero ya no era lo mismo porque te falta ese hombre más que te da más profundidad. Y al final, por los últimos minutos, ya habéis visto, pues un poco a romper el ritmo a base de balones largos.
¿Cómo ha visto el penalti?
Pues la mano es clarísima, la mano es muy clara, saca las manos arriba y yo la veo, la he visto en televisión, en vivo no me he dado cuenta, pero en vivo en televisión sí que saca las manos arriba. Bueno, es un buen botín porque si evaluamos el cómputo general del partido, yo creo que merecimos mucho más en el primer tiempo y en el segundo las circunstancias, pues la verdad, hicieron que el partido fuera diferente de como fue el primero y al final con 10 y perdiendo, pues un punto pues nos sabe bastante bien.
¿El cambio de Hermoso también fue por la tarjeta amarilla o qué buscaba con él?
Pues también porque estaba un poco nervioso y no quería yo correr más riesgos.
Lo cierto es que el equipo se ha visto compacto y ha ganado esa solidez defensiva, quizás también motivado por ese tiempo de la defensa más adelantada.
Bueno, nosotros lo que tratamos es de jugar, ni más adelantados ni más retrasados, lo que tratamos es de jugar juntos. La referencia para nosotros siempre es el balón, y donde está el balón está la defensa, eso sí que es verdad, y el equipo en eso está funcionando bien.
¿Le ha dicho algo Mujica de la
defensa? No, todavía no he tenido tiempo de hablar con él. Quiero ver cómo son las tarjetas que le ha sacado el árbitro, aunque pienso que la primera es bastante, bastante rigurosa.
Sí, pero la segunda se la podía haber ahorrado también el jugador, ¿no?
Pues la verdad es que cuando vas en una disputa hombre con hombre, él no pensaría que eso le podía provocar, o a veces estás en caliente y no piensas que ya tienes una tarjeta y no recapacitó quizás.
No es la primera vez, Miguel Ángel, que quedas con 10. ¿Qué pasa? ¿Qué?
Pues no lo sé, porque si tú analizas o haces estadística de las tarjetas que nos enseñan cada partido, nos enseñan 3, pero una es expulsión. O sea que tampoco somos un equipo que seamos muy tarjeteados, por lo menos desde que estoy yo. Pero no sé qué pasa, que van al mismo jugador, ¿no? Y eso es lo que me preocupa.
Bueno, pues la segunda, insisto, se la buscó Mojica solito, tomando una mala decisión, ejecutando mal una acción y queriendo corregirla por su cuenta, provocando que al final el árbitro pues ya tuviera que sacar la segunda cartulina amarilla. El penalti, el designado para lanzarlo era David Timor, lo dijo Guzmán Casaseca al final del partido. Él dice, se vio con confianza y decidió, y le quité el balón de las manos a David Timor. Puso el balón en los 11 metros, tiró un penalti horroroso, pero como pocos se tiran tan mal, con tan buena suerte de que pilló en esa zona ciega que queda entre el brazo y el cuerpo del portero, léase sobaco, del guardameta lucense, por ahí se coló y el balón terminó entrando. En la celebración, clarísimamente Guzmán le hace un gesto al banquillo, hasta tal punto de que no sé si es Juan Villar o David Timor el que le baja el brazo mientras se forma la piña que celebra el empate a 1. Ayer Guzmán Casaseca no tenía que estar para nada contento con la decisión que había tomado Miguel Ángel Portugal. Y te hemos preguntado, a través de nuestra cuenta de Twitter, hoy, ¿qué te había parecido a ti la gestión deportiva, simplemente deportiva, de Portugal ayer durante el encuentro? Y más o menos vais por el mismo sentido. Por ejemplo, Ricardo Sánchez nos comenta que castigar a Guzmán con la suplencia después de ser el mejor contra Osasuna y poner de titular a Mojica fue un grave error. Eso es lo que opina Ricardo. Alberto Solís dice, al error garrafal y de novato no quitar a Mojica al descanso. Ya falló el día que permitió al colombiano lanzar el penalti, se refiere naturalmente al partido de Almería, donde Mojica también ese día tomó una decisión que al final costó puntos. La cuenta aupapucela.com dice que Portugal preparó muy bien el partido para tapar de inicio las armas del rival, pero se equivocó con Mojica en sacarle y en no sustituirle. Otra cuenta, BV11, dice, hay cosas que no me gustan un pelo. El planteamiento mejor que la lectura del partido en marcha. El equipo y el míster muy justitos. Y Juan de Eguía dice directamente, esto no tiene arreglo. Esas son algunas de las opiniones que nos habéis mandado a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescopeva, a la respuesta que os hemos hecho, que qué os pareció la gestión de partido que ayer había realizado Miguel Ángel Portugal durante los 90 minutos. Y prácticamente todo el mundo coincide en lo mismo. Ninguno, nadie. Nos explicamos, esperamos que Portugal sí, la presencia de Mojica en el 11 inicial del Real Valladolid después del rendimiento que había dado Guzmán en el encuentro ante Osasuna. Y al final, ese gesto de Guzmán, ese querer tirar el penalti para demostrar algo al banquillo, ese querer anotar, ese reivindicarse, no es un buen síntoma. No es un buen síntoma para lo que esperábamos fuera armonía después de la destitución, tras 8 jornadas, del uno de los entrenadores, de la llegada de otro entrenador con una personalidad absolutamente conciliadora, que es algo que no se le puede discutir a Miguel Ángel Portugal, y que de repente se ha encontrado con un ambiente enrarecido. Insisto, hoy el club publica un informe en el cual, o una estadística a través de su página web, en el cual hace incidencia en que el Real Valladolid ya ha jugado 200 minutos en inferioridad, en lo que va de liga, más 39 ante el Oviedo en Copa del Rey. En total, más de 2,5 partidos. Dice el informe que publica la página web del Real Valladolid. 6 rojas y 51 amarillas, dicen, siendo el equipo más castigado de la categoría. Hacen un desglose de expulsiones. La primera fue en la jornada número 3, en Ponferrada. Juanpe se fue a la caseta en el minuto 22 después de cometer un penalti, algo que ocurriría 3 días después en Oviedo en el minuto 51 en Copa. El penalti de Juanpe fue la famosa patada en la cara a Corán, si recuerdas, una situación que el árbitro había obviado justificando con la señalización de la pena máxima el castigo y que después al ver al jugador sangrando, pues imaginamos que en ese momento tomó la decisión de amonestar a Juanpe y de mandarle al vestuario. En la quinta jornada, Villar, por su cuenta, vio la segunda amonestación en el minuto 40. Un Villar que ya estaba amonestado y que fue donde nadie le llamó a meter la pierna. Samuel vio la roja directa en el 70. Yo creo que aquí no hay absolutamente nada que discutir. El Valladolid se queda con 9 porque ese día decidieron los jugadores hacer el canelo y quedarse con 9. Ante Osasuna, Marcelo Silva vio la doble amarilla en el minuto 48 y Mojica en el 51. La vio en el partido de ayer ante el Club Deportivo Lugo. Es el equipo con más minutos en inferioridad. El Alavés es el equipo más tarjeteado. Qué raro. Con Bordalás, tarjetas. No me lo puedo creer. Que un equipo de Bordalás sea el más tarjeteado de cualquier categoría. Bordalás al ajedrez tiene que jugar el rival con 3 caballos. Porque a uno se lo expulsan. 7 rojas y 60 amarillas, pero ha disputado exactamente 63 minutos menos que el Valladolid en inferioridad numérica, 137 por los 200 del Valladolid. Luego en el ranking está el Girona, 5 expulsiones y 37 amarillas, pero las expulsiones de los catalanes solo le han supuesto 80 minutos con 10 jugadores. El equipo descansa hoy, volverá al trabajo mañana, también volverá al trabajo el Real Valladolid B, que este pasado fin de semana perdía 1-0 ante Lizarra. Antes de escuchar a Borja Jiménez, técnico del Valladolid B, vamos a repasar lo que dijo Luis Milla, haciendo un balance de todo y volviendo de nuevo a darle otra colleja a Iriome en sala de prensa.
Sí, bueno, el partido ha dado para mucho, ha tenido varias lecturas, una primera parte donde no hemos salido muy bien, ellos han salido mejor, hemos tenido dificultades, han impuesto un ritmo alto con balón. Y ya hemos terminado mejor la segunda parte, el final de la primera parte, y luego la segunda parte yo creo que hemos sido dueños y señores del partido. A partir también de la expulsión ya hemos controlado el partido totalmente, pero la sensación que tenía es que el equipo había dado un paso adelante, que físicamente estaba por encima del Valladolid. Sabíamos que el Valladolid en los últimos minutos sufría y se había trabajado, todo el mundo había trabajado para eso. Y bueno, cuando estaba el partido muy controlado, que yo creo que es otro de los aspectos que tenemos que intentar mejorar, con una acción en la que yo creo que Iri se equivoca y ya está, se ha venido el penalti. Sí, sí, pero al final está bien, porque al final es una acción que la habíamos, además se había hablado, es una acción que ellos le sacan mucho provecho en la pelota parada, con Villar por delante del hombre que está en la zona. Y queríamos meter a Irime por delante para que no pudiera prolongar y teníamos a Caballero y cuando se ha ido Caballero habíamos puesto a Pita porque era una acción que ellos lo trabajan muy bien. Da igual, porque al final si a ti te empuja, pero al final es un criterio del árbitro, tú lo que no puedes hacer después es tirar el brazo. Es una equivocación, Irime se ha equivocado, que le sirva de experiencia porque al final es un partido que para nosotros, fíjate lo que suponía, los 3 puntos... y bueno, sobre todo porque la sensación era de total control, de que ellos estaban con un jugador menos y el partido estaba totalmente controlado por nosotros, pero bueno.
Pues nada, otro pescozón para su jugador, para Iriome. El Valladolid, como decíamos, perdía por 1-0 ante Lizarra en la tarde del sábado. En los anexos al José Zorrilla se le complica mucho la permanencia, o por lo menos la el confort en la clasificación. Es muy pronto para hablar de permanencia. El equipo de Borja Jiménez, que naturalmente acusa las bajas. Para eso está el equipo filial, que le generan las lesiones y las sanciones en el primer equipo. Así resumía el partido el técnico del Real Valladolid B.
Sí, lo hemos intentado. Creo que hemos sido dominadores, sobre todo en posesión de balón. Pero bueno, eso no siempre te da las ocasiones, no siempre te da el gol y bueno, no sirve nada dominar para no terminar finalizando. Sí, hemos sido capaces de generar acciones por fuera, pero sí que es verdad que luego a la hora de rematar no hemos estado acertados, hemos tenido alguna ocasión al final de calle, algún tiro de larguero en la primera parte, pero es una carencia que ahí tenemos, que estamos trabajando y que seguro que con el tiempo vamos a ir mejorando. Sí, está claro, el no ganar preocupa y la dinámica en que tenemos, la que tenemos nosotros ahora no es la mejor. Tenemos que trabajar para cambiar eso y para salir adelante.
Preguntado por las bajas con las cuales tuvo que afrontar el equipo, naturalmente Borja Jiménez no tiene otra que resignarse. Es para lo que está.
Bueno, no lo sé. Creo que es una percepción que tú tienes. Yo creo que el equipo lo intenta y cuando estás en una dinámica de estas, los jugadores, más siendo joven, pues hay veces que las cosas no te salen. Tenemos que seguir apoyándolos, seguir trabajando con ellos y mirar hacia adelante. Teníamos dos defensas en el banquillo y el partido no estaba para meter a ningún defensor más porque no nos hacían falta, ellos no nos estaban llegando. Hemos metido a la gente de ataque que teníamos para intentar cambiar algo. Sí, nos condiciona, pero tenemos muy claro que lo importante es el primer equipo, la formación de jugadores, y si esta semana se han llevado a cuatro es porque algo se estará haciendo bien dentro del club y mañana tengan mucha suerte y que ganen y jueguen.
Domingo 14, partido en Albacete. El domingo 13, a las 5 de la tarde, partido en Albacete. Viaje de la Federación de Peñas, 35 euros. Peñista, 40 abonado, 50 aficionado que no sea abonado. Viaje más entrada por carretera, salida de la Plaza de Colón a las 7 de la mañana y regreso después del partido. Luego te decimos dónde, cuándo y cómo puedes comprar las entradas. Antes escucha esto.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a la Sepia?
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
¿Qué harías si te tocara el gordo de la lotería de Navidad? Participa en el concurso El Día de Mis Sueños a través de Facebook y Twitter y podrás ganar uno de los 100 décimos del número 19.773 que el Día de Valladolid regala. Con el patrocinio de Lauki, Río Shopping y Caja Rural Zamora. El Día de Valladolid, 15 años contigo.
Por primera vez en Valladolid, el Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en el Teatro Calderón El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, dedicados a Maya Plisetskaya, dos obras inmortales de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Martes 29 de diciembre, El Lago de los Cisnes y miércoles 30 de diciembre, El Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recordarte que la semana viene cundida, que la semana viene completita y que mañana tendremos un especial de derbi de rugby que se juega el domingo por la mañana a las 12:30 en el campo de Pepe Rojo. Y este próximo fin de semana también arranca el Trofeo Internacional de Baloncesto Villa de Íscar, del cual te hablaremos mañana, que se presenta a las 11 en el Palacio de Pimentel. Llegamos a las 4 de la tarde y Ángel Espósito quedan contigo ahora. Hasta luego.